El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
Olvidar.
Pero ella siempre está.
¿Cómo andás, amigo? Buen miércoles.
¿Cómo anda, Petroni? ¿Todo bien?
Al fin volviste, querido.
Al fin, ¿vio?
Todo bien, te extrañaba.
Estuve, no estaba muerto. Estuve de parranda, pero también estuve enfermo. Así que completita la cuestión.
Ah, está bien, y había que volver a la radio.
Sí, empezó a hacer, me dejé enfermar de la garganta, de los pulmones, empezó a doler la panza por no trabajar, porque no entraba plata, el perro me pedía comida, todo, bueno, tuve que volver.
Había que volver, está bien. Siempre te esperan acá en Láser, siempre te estamos esperando.
Bueno, amigo, hoy, ¿qué capítulo el de hoy?
Tremendo.
Don Sigmund.
En primer lugar, déjame mandarle un abrazo a todos los chicos y chicas de psicología de la Facu, que muchos me escribieron, que te van a escuchar.
Muy bien.
Nosotros, Pato, arrancamos hace dos semanas atrás la trilogía de la sospecha.
La sospecha, sí, señor.
A ver si te acordás qué tres pensadores eran.
Y bueno, ya hablamos de Marx.
Muy bien.
El otro es el que vamos a tratar hoy, el señor Sigmund Freud.
Muy bien.
Psicólogo. Y el otro era psicólogo, me parece también, ¿era Nietzsche?
Nietzsche.
Muy bien, ¿no? Pero no era psicólogo,
Nietzsche. Filósofo, no, inolvidable. Nosotros hoy vamos a animarnos a ver el pensamiento filosófico, ¿no?, de Freud, ¿sí? Vamos para, obviamente, la señora que nos escucha de la oficina, para el amigo que está en el taxi, a situarlo a Sigmund Freud.
Bien.
¿Quién fue Freud? ¿No? Bien. Freud nace en 1856, es decir, a mediados del siglo XIX,
sí,
en un pueblo que se llama Pribor, que está hoy en República Checa.
Bien.
¿Sí? Lo que hoy es República Checa, y nace en una familia judía, comerciante.
Bien.
¿Sí? A sus 4 años, toda la familia se muda a Viena en busca de prosperidad económica.
Bien.
¿Sí? Esto obviamente lo condiciona Freud. ¿Por qué? Porque Viena era una ciudad de muchos contrastes, porque culturalmente estaba en auge y políticamente estaba en crisis.
Bien.
¿Me seguís?
Sí.
Además, era una ciudad moralmente muy represiva. O sea, las reglas morales eran muy rígidas, especialmente en relación a la sexualidad, amigo.
Wow, pensé que me ibas a saltar por otro lado. Digo, bueno, un tipo de un pueblo chico se va a una ciudad grande con bolonquis, sí, político, con cambios sociales. Pensé que iba a haber más apertura de pensamiento en Viena. No,
no,
bastante conserva.
De hecho, a Freud, vos pensás, como todo gran filósofo, ¿no?, gran pensador, se lo criticó mucho por lo que pensó. No, vos pensás que él empieza a hablar de la sexualidad, empieza, sí, a hablar de las pulsiones, empieza a hablar en una sociedad totalmente represiva, en ese tiempo machista, ¿no? Donde las histéricas eran las mujeres, ya vamos a ver, él habla de, ¿no?, de la histeria, y eran. Entonces, claro, toda esta represión y esta Viena, a él le juega en contra, por lo que piensa, ¿no? Que ahora vamos ahí.
Bueno, claro, de alguna u otra forma, perdón, me animo a contradecirte un poco.
Sí.
De alguna u otra forma, en realidad, le juega a favor, digo, porque como que catapulta, ¿no? Este pensamiento que tenía él de decir, che, lo que está pensando toda esta gente no está bien.
Le juega, muy bien, me diste vuelta el argumento. Le juega a favor en ese sentido, pero como todo pensador, en su tiempo histórico fue muy criticado.
Claro, claro, claro.
¿No? Fue objeto de muchas
críticas. No fue profeta en su tierra, ¿no? En su tiempo tampoco.
Exactamente, como Nietzsche, como todos los que, como Marx, digo, uh-huh. Como todos los que hablamos, ¿no? Después los leemos, los estudiamos, ¿no? Pero en su momento fue gente bastante criticada.
Bien.
¿Sí? Bueno, te cuento, nosotros abrimos esta trilogía de la sospecha.
Sí.
Enseñándolo por qué sospecha, digamos, ¿no? Marx sospechó justamente del status quo de su tiempo, ¿no? Sospechó de lo que era la gran estructura macroeconómica.
Social.
Social, ¿no? Religiosa. Y Freud también va a ir por ahí, ¿no?
Bien.
¿Te acordás que todos ellos tienen un objetivo en común que es la modernidad?
Uh-huh.
Y sobre todo Descartes. Porque Descartes dice, pienso, luego existo, y al decir esto, sitúa al sujeto, a la persona, y la relaciona con su pensamiento, ¿no? Entonces, Freud introduce un contrapensamiento.
Claro, lo que vienen a decir los tres es, pará, no es todo pensamiento.
Claro,
las cosas existen porque existen, no porque vos las pensás.
Exactamente. Y bueno, en el caso de Freud, justamente un contrapensamiento. Es decir, a partir de Freud, donde pienso, no soy. Y donde soy, no pienso.
El inconsciente.
Bien, Belaviña. Bien, estudió hoy Belaviña.
Me gusta Freud.
¿Usted se va de viaje y viene con novedad?
No,
todo
bueno,
lo contrario.
Me gusta me gusta Freud. Me parece un loco lindo.
Me gusta eso. Bien, y lo dijiste muy bien. El inconsciente. ¿Te acordás? ¿Podés, a ver, con tus palabras?
Sí.
¿Comentarnos qué es el inconsciente?
Qué difícil. Tampoco me haga hacer el buscar en el archivo porque...
A ver, ¿qué te acordás del inconsciente?
Mirá, puedo arrancar... Esto ya arranca como la sanata, como en el examen.
Dale.
Podemos arrancar de atrás, de lo que me acuerdo de Freud.
Sí.
El yo, el super yo, el ello.
Bien.
Dale. Esa es la constitución de la personalidad, si no me equivoco.
Las características... ¿No? Está el ello, el yo y el super yo.
Sí.
Lo dijiste muy bien.
El ello es lo que reprime, si no me equivoco, ¿no?
Al revés. El ello es la instancia de la cual provienen todas las pulsiones.
Ah, bien. Son las el super yo reprime.
El super yo reprime.
Bien.
¿Sabés lo que es el super yo?
Los valores, los preconceptos,
la
todo
cultura,
lo que nos bajan.
Exacto,
claro.
Todo lo que nos bajan. Muy bien, muy bien. ¿Y el yo?
¿Y el yo? No sé, dígamelo usted, que usted estudió. Yo
justamente,
no.
El sujeto que comienza a tener contacto con el mundo exterior y son impresiones sensoriales, percepciones,
bien,
sentimientos, ¿no?
Bien.
Entonces, para Descartes, para este filósofo de la modernidad, la conciencia era algo cristalizada, prolija, coherente.
Ya viene Freud a decir, mirá, macho, esto está todo sucio, está corrompido, está lleno de preconcepto, de prejuicios, de bajada de línea.
De sueños, de represiones. Entonces, me encanta lo que acabas de decir. Freud le va a decir, escúcheme, amigo Descartes, el yo está herido. Le dice, mirá qué lindo, ¿no? El yo está herido. No es amo en su propia casa, dice Freud. El yo no es amo en su propia casa. Tremendo.
O sea, no somos... En otras palabras, lo que viene a decir Freud es no somos libres de pensar lo que queremos.
Exactamente.
O de sentir lo que sentimos.
Exactamente.
Porque ya venimos chipeados, venimos seteados, estamos en medio de una sociedad con valores, con preconceptos. Es brillante, Freud.
La verdad fue un grande. Fíjate que hasta el día de hoy se lo estudia. Hasta el día de hoy, y estamos hablando de un autor de aquellos tiempos, sigue siendo una novedad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la primera sospecha, Pato. Viste que las sospechas son tres. Primera sospecha que introduce Freud. ¿Y si el hombre fuese una fuente de pulsiones? que es lo que estamos hablando, ¿no? Justamente la pulsión es un empuje. Opera como si fuese una excitación interior, ¿no? Se trata de un impulso que empuja, que pone en movimiento, motoriza los procesos psíquicos y los pone a trabajar con el fin de cancelar esa excitación, ¿no? Entonces vos tenés un sujeto que es una fuente de pulsiones, que las pulsiones no se ven, porque en ese tiempo, amigo, la psicología era experimental.
Claro, no era ciencia, digamos.
Claro, yo te pregunto, a ver, vamos a estudiar las pulsiones de Belaviña. Voy a la tarde, te vas a hacer una resonancia.
Sí.
¿Saltan las pulsiones?
No.
Entonces a Freud lo critican porque habla de algo que no se puede experimentar. Y en aquel tiempo, la ciencia era experimental.
Ahí va.
Lo científicamente comprobado, ¿no? Entonces, justamente, el humano es una fuente de pulsiones que están desordenadas, que tienen que ver justamente con los deseos, las fantasías, los flashes que uno tiene, ¿no? Y eso se cristaliza, querido, en los sueños.
¿Qué dice Freud de los sueños?
Justamente los sueños, te lo digo de nuevo, el inconsciente se cristaliza en los sueños. O sea, el inconsciente es un lugar al que vos no llegás y que vos no manejás y te maneja vos.
Es como que lo que dice Freud es los sueños son una muestra gratis del inconsciente, digamos.
Exactamente.
Ahí podés ver una puntita de... ¿Querés saber lo que es el inconsciente? Bueno, eso aparece de a pintitas cuando soñás.
Y fíjate vos que no solo en los sueños, en los chistes. Mirá vos qué interesante. Viste que en los chistes siempre hay algo. Sí, bueno,
como el que dice, es medio en broma, medio en serio, ¿no?
Claro. En los chistes hay una ahí, entre líneas. ¿Me explico?
Sí, claro.
Sueños, chistes, actos fallidos.
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Se te escapó. O sea, se te escapa, pero porque lo estás... Honestamente, lo estás buscando de alguna forma.
Y lapsus del lenguaje. ¿No te pasó? Bueno, problema en puerta. ¿A quién no le pasó? Que te confundiste el nombre de alguien alguna vez.
Sí. Gracias a Dios, en ninguna situación de extrema gravedad como de pareja.
Sí.
Digo, bueno. Pero ¿a quién no le ha pasado? Insisto, no me pasó, pero tengo amigos a los que le pasó que la tía, la abuela...
Sí,
le,
sí, sí.
¿Qué haces, querido? Hola, Romina. Y no era Romina, era Fernanda.
Era Fernanda, ¿entendés? Claro,
y ahí está el
claro.
Quilombo, y el quilombo era para el pobre Francisco.
Que
¿viste?
Todavía
que estaba...
la está arreglando.
No, sí, que aparte sí, venía sí. Pisteando como un campeón.
Claro,
y ahí capaz
claro.
Que la señora
sí.
Tenía... Le tenía cariño a
sí,
Romina
sí.
Y bueno, le quiso manifestar ese cariño a Fernanda y se le mezclaron los nombres. Qué
ahora,
quilombo,
me
¿no?
Encanta que lo hablemos así, que salgamos de lo... por ahí de lo del digamos de lo formal y lo hablemos así. Freud habla de eso. ¿No te pasó también que por ahí soñás con alguien que nada que ver y te
sí,
levantás
claro.
Y decís, "Che, soñé, pero ¿por qué soñé con esta?" El inconsciente es como una gran máquina que va procesando todo lo que vos vivís día a día y en el sueño te lo reproduce.
Y ahí también mucho, ¿no? El kiosco de los psicoanalistas, digo, ¿no? El analizar el por qué sueño lo que sueño por qué quise decir esto y dije otra cosa. Hay algún que capaz que viene el psicoanalista y te dice, no, mirá macho, soñaste esto porque te acordaste tal cosa, pero no hay una, porque también está esa, ¿no? Que por ahí nos metemos en este terreno del analizar los sueños, de analizar los furcios cuando hablamos, las confusiones o los chistes que hacemos sin querer, y por ahí muchas veces va a venir un psicoanalista y te va a decir, mirá, te está queriendo ser más papita que el papa. No todo lo que soñás es 100% inconsciente. No todos los furcios, las confusiones. No en todos habla el inconsciente, ¿no? Me imagino.
Muy bien, querido. Inclusive, fíjate vos que el psicoanálisis va a lo profundo, ¿no? A este lugar oscuro, profundo. Para Descartes, la conciencia es cristalina. Para Freud, el inconsciente es oscuro. Es un lugar, digamos, oscuro en el sentido de difícil de visibilizar. Entonces, cuando uno hace, el otro día hablaba con un profesor en la facu que está en esta corriente, claro, vos vas con un problema concreto que tenés con tu pareja, que tenés en tu vida con alguien o con algo, y la terapia es larguísima porque va cuando vos eras niño.
Claro.
O sea, se retrotrae.
Hay que escarbar.
Hay que escarbar y de repente no es como otras que uno dice, bueno, mira, yo vengo por esta dolencia y necesito que trabajemos esto aquí y ahora ya. El inconsciente te tira para atrás, pero te estoy hablando de sueños, recuerdos de niño. De la etapa de niño que ahí se va formando, digamos, la subjetividad.
Hay que buscar muy en lo profundo.
Hay que buscar, esa es una de las frases del programa de hoy, hay que buscar muy en lo profundo.
Bueno, ¿y qué deja Freud de todo esto que busca, de todo esto que analiza?
Vamos a la segunda sospecha.
A ver.
Son tres. Segunda sospecha. ¿Y si la religión fuese pura represión? Por eso te decía hoy, la tira en una viena, ¿no? Justamente el super yo es la instancia que vigila y controla, ¿no? Al yo. Con mandatos, normas, leyes sociales. Obviamente que este es un denominador común de los tres filósofos de la sospecha. Marx, Nietzsche y Freud. Que es que para ellos la religión reprime. Justamente a partir de mandatos, mandamientos.
Mandamientos, claro.
Reglas propias de la institución, ¿no? Justamente obliga al sujeto, obliga a la persona a abandonar sus exigencias pulsionales. Reveamos dos o tres mandamientos, Patu.
Sí, clarísimo.
Bravísimo Freud acá. Porque, a ver, y está bueno esto, ¿no? El leer entre líneas. Uno va a los mandamientos y hay cosas que no se pueden hacer. ¿Y a quién no le pasó? Y muchas veces reprimirlo es peor. Ahí va Freud, te das cuenta, porque tiró una bomba en su tiempo. Y la tercera sospecha, que tiene que ver con esta, es... ¿Y si Dios fuese una proyección de la conciencia infantil?
Ese no la conocía.
Claro, ¿no? Justamente hablamos de que el hombre es un ser que necesita ser consolado, se siente como un niño, desprotegido, lanzado al mundo, y esto lo lleva a tener nostalgia y necesidad del padre protector de su infancia.
Claro, o sea, pará, Floyd, no venía a dejar sin... Sin nada. O sea, todo lo que Descartes venía le ponía como un velo de claridad, de romanticismo. Freud viene y borra con la goma para tinta, ¿viste? Esa que casi te rompe la hoja.
Te rompe la hoja, sí, te lo deconstruye.
Deja, claro. O sea, súper de la filosofía, ¿no? Esta mirada de Freud. Viene a dejar más oscuridad que luz.
Me encantó. Viene a dejar más oscuridad que luz. O sea, viene a...
Más preguntas que respuestas.
Más preguntas que respuestas. O sea, y todos van a la misma pregunta, ¿no? Después del hombre, ¿qué? O sea, te muestra las trampitas de la cultura. Lo que dijimos allá cuando presentamos a los maestros la sospecha. Te va mostrando cómo la cultura reprime, en este caso, normaliza, ¿no? Y esta última sospecha que te decía... Por lo tanto, frente a la hostilidad del mundo, se forja un Dios a imagen y semejanza del Padre. O sea, tremendo, ¿no? Entonces, como ves, Pato, por eso en ese tiempo, amigo, y vos me preguntabas recién qué nos deja Freud, fíjate vos que hay personas que pensaban en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos, vos te debes acordar, amigo, que ir al psicólogo era estar loco.
Sí, claro.
Problema familiar, pobre Pato, va el psicólogo. Y hoy venimos a defender la salud mental.
No, por supuesto, por supuesto.
Y sé que estás del lado de la mecha.
Sí, obvio.
Y venimos a ver la importancia de subrayar la salud mental, de que ir al psicólogo significa esto, ¿no? Poner en palabras la subjetividad de la persona, se cristaliza en la palabra, y la importancia de hacer terapia, querido.
Petroni, me encantó Freud.
¿Te gustó?
Me gustaría que lo volvamos a retomar en algún momento desde otro lado, con otro tema, porque aparte me imagino que tiene para pa cortarte la 20 programas, Freud.
Hoy lo presentamos, como siempre hacemos con vos, que te agradezco, lo traemos para quienes no lo conocían sepan de él, y cuando quieras volvemos con el amigo Sigmund.
Amigo, gracias.
A vos.
Un nuevo episodio.
Un abrazo a toda la audiencia. Thank you.
nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Los locos.